12:07 minutos, seguimos haciendo Domingo 7 por Radio Muni hasta las 13 horas. Como todos los domingos, te acompañamos. Vamos a charlar un poco ahora sobre la Ley de Educación Sexual Integral, cómo se está llevando adelante. Vino a charlar sobre eso Sofía Brailovsky, que es docente y además es capacitadora de docentes en el marco del programa de la ESI a nivel provincial. Eso no te pregunté, Sofía, perdón. Hola, buen día.
Es a nivel nacional.
A nivel nacional, okay. ¿Cómo es el trabajo que ustedes desarrollan?
Bueno, buen día. En mi caso particular, yo fui parte del equipo de capacitación provincial. Ajá. En el marco del programa nacional de la capacitación masiva a docentes en la provincia. Y a su vez participé de una experiencia particular muy interesante, muy potente, que solo se dio en Jujuy, que es que representantes de las comunidades originarias le pidieron al programa nacional traducir las láminas a la lengua quechua y abaguaraní. Esas fueron la Muruicha Flora de la comunidad abaguaraní, que bueno, la recordamos con mucho afecto en su memoria, y Mario Acho. Ajá. Que eran dos personas que trabajaban en educación intercultural bilingüe y vieron claramente la potencia de enseñar a sus comunidades educación sexual integral. Y a su vez, ahora pertenezco al equipo de capacitadores nacionales en el Plan ENIA, que es en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. He estado, bueno, en Buenos Aires, he estado en Salta capacitando. Y, bueno, yo siempre estoy ligada a estos temas.
Uh-huh. Me gustaría que charlemos no solamente sobre lo que implica la ESI, sino también en qué momento estamos respecto de la ESI. ¿Qué ves vos en esas capacitaciones con los docentes? ¿Hay una receptividad o no tanto?
Bueno, lo que hay es, como dice aquí un cura en Opción por los Curas, que lo dice por la televisión de Canal 4, yo escucho mucho, escucho las diversas voces, dice que hay una batalla cultural. Entonces, de ahí vemos, la docencia es muy receptiva.
Ajá.
¿Por qué? Porque nosotros estamos...
¿Al cura o a la ESI?
¿Eh?
¿Al cura o a la
ESI? A la ESI.
Ok.
La docencia es muy receptiva porque la docencia está en contacto con las situaciones problemáticas día a día en las aulas. Entonces precisa elaborar, construir institucionalmente respuestas. Y la ESI da respuestas en promoción de la salud de las personas, del bienestar. Por tanto, cuando se acercan a los materiales de la ESI, se saca el velo del oscurantismo que se quiere imponer. Ahora hay una asonada reaccionaria en contra de la ESI sin saber qué es la ESI. Hay personas que se han especializado, como he escuchado a Gisela Barreto hablar, qué es lo que se enseña en la ESI. La verdad, yo quisiera decir que yo soy especialista en ESI, a su vez soy maestra, he sido maestra de grado, soy capacitadora de docentes en la universidad, tengo muchísima formación docente, trabajo con grupos de adolescentes, de niños, ahora ya de adultos, desde mis 15 años. Entonces, el trabajo con las personas desanuda esto que ellos, que sabemos que es reaccionario, que es que las personas no sepan. Uh-huh. Cuando las personas no saben, se comienza a hacer hipótesis, elucubraciones que están en la ideología de las personas y en la cabeza de las personas. No está en la educación sexual integral. Por ejemplo, circula que se enseña a masturbar a los niños en las escuelas. Una barbaridad. Y en realidad parte esta batalla cultural desde lo que mi amigo Pinedo llama de los curas en Opción por los Curas. Uh-huh. No desde los curas en Opción por los Pobres y por la comunidad.
Sofía, ¿y qué se enseña en la ESI?
Bueno, yo traje aquí, digamos, a mí me gusta trabajar con los materiales. Sí. No me gusta fantasear ni instalar cuestiones que no son. Hay una cartilla que las personas que están escuchando pueden poner educación sexual integral en sus computadoras y están todos los materiales disponibles, ¿no? Tanto de los cuadernillos como de videos. Y hay un cuadernillo que es el de educación inicial. ¿Qué les vamos a enseñar o qué les estamos enseñando a los niños en educación sexual integral? Una cuestión es el conocimiento y cuidado del cuerpo. ¿Quién se niega a enseñarle a un niño a conocer su cuerpo y a cuidarlo? Creo que las personas que están hablando, he escuchado una abogada, he escuchado a Gisela Barreto, desconocen lo que es la psicología del niño. La psicología del niño nos da, la psicología es una ciencia. Vamos a diferenciar lo que es ciencia de creencia. No es que creemos que los niños son así, sino que hay investigaciones a lo largo de siglos de lo que es un niño o una niña. Entonces ahí sabemos que los niños y niñas tienen inquietudes y preguntan. ¿Qué diferencia hay entre ser varón y entre ser mujer? Y a su vez hay niños y niñas que no se reconocen en el cuerpo donde han biológicamente nacido. A esos niños y niñas, ¿dónde los vamos a poner? ¿Los vamos a tirar como en Esparta por el barranco? Creo que en un marco de derechos tenemos que escuchar a estos niños y niñas y darles una educación no discriminatoria, que no se sientan mal, que no se sientan excluidos, y no se puede negar ni tapar esas voces. Ya ese, bueno, sabemos desde la ciencia, hay mucha investigación, hay mucha producción científica. ¿Y qué otras cosas se enseñan? El desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, aprender a escucharnos, aprender a respetarnos, a hablar sin gritar, a alternar en la palabra. Eso todo se enseña en la sala de nivel inicial. Y hay una cuestión, una temática que a mí me gusta muchísimo cómo está desarrollada, que es el desarrollo de comportamientos de autoprotección. Ajá. Les estamos enseñando a nuestros niños y niñas desde temprana edad cómo decir que no a intercambios e interacciones que los pueden incomodar. Entonces, fíjense, ¿quién se puede oponer a que les enseñemos a los niños a cuidarse? ¿Quién se puede oponer? Una institución que ha negado los abusos, que los abusos se siguen reiterando, una institución que tiene que llamar a nivel mundial, su representante máximo en febrero se van a juntar por los abusos sexuales dentro de la institución. Entonces, ¿qué es lo que no se quiere enseñar? ¿Que se protejan estos niños? Y en realidad los niños quieren a sus adultos y muchas veces sus adultos no están a la altura de lo que se requiere. La mayoría de los abusos se dan a nivel intrafamiliar. Por tanto, no siempre las familias velan por esos niños y niñas. Y por otro lado, la sociedad ha delegado hace muchísimos años, con la construcción de los estados nacionales, ha delegado a la escuela la enseñanza de contenidos. Por tanto, la comunidad, a través de ser representada en el Estado, establece qué se enseña en las escuelas. Y lo que se va a enseñar en las escuelas ha sido establecido por un convenio, un acuerdo, ¿no? En el Consejo Federal Educativo han participado representantes de todas las iglesias. Así que lo que está en los lineamientos no es algo ajeno al acuerdo. Creo que ahora quieren ir por todo. Quieren venir por todos nuestros derechos. No quieren, parece ser, los derechos del niño, porque en realidad los acuerdos se fundamentan en convenciones internacionales. lo que nos resta a nosotras es seguir enseñando. Porque cuando salió la ley de educación sexual integral en la provincia, conjuntamente, en el área de género, conjuntamente con Liliana Lowy, salimos a decir qué era. Y había una gran adhesión, porque sí, en realidad las personas no leen lo que son los lineamientos curriculares. Se quedan con esas voces que le dicen, con nuestros hijos no. Y yo diría que comiencen a decir, con mis hijos sí, enséñenles a cuidarse. Por otro lado, se está hablando de prevención y no de promoción. Y es el paradigma de la prevención en educación sexual y en educación para la salud es un paradigma viejo, donde se previene y no se promueve. Y en realidad lo que se intenta desde los estados es promover la salud, instancias de salud, de bienestar, de salud mental.
Sofi, hasta antes del impulso enorme que, mejor dicho, en el marco del impulso enorme que el proyecto de legalización del aborto, de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, tuvo durante el debate que se dio socialmente, más allá de lo que pasó en el Congreso, durante el debate que tuvimos en nuestras familias, en las escuelas, en las instituciones donde cada uno de nosotros trabaja, en todas partes, se daba toda esa discusión y del otro lado apareció esto de, bueno, no queremos el aborto, pero sí queremos que haya educación sexual, ¿no? En las escuelas. De golpe, de un momento para otro, esa posición desaparece porque ya tampoco se quiere, se acepta, se promueve la educación sexual en las escuelas, sino que lo que se busca es toda otra cuestión alejada de la educación, ¿no? Más vinculada a las creencias, directamente vinculada a las creencias. Ese giro que se vio en pocas semanas, de golpe, en el mismo espacio, ¿no? Del Congreso de la Nación, de la Cámara Baja del Congreso de la Nación. ¿Cómo se explica?
Se explica en esto que este cura dice por la televisión, que es una batalla cultural. Para ellos es una batalla cultural que están disputando. Han perdido territorio entre su feligresía. De hecho, se ha reactivado la campaña nacional por la apostasía. Gente que pertenece o que perteneció de alguna manera, porque fue bautizada en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que quiere decir, no, yo no pertenezco, por tanto no se financie. Hay un detalle aquí que es, la ESI lo que provee, y por eso es una batalla cultural, es ampliar el horizonte cultural, así lo dice, ampliar. Porque no es que no se pueda enseñar el ideario institucional en las escuelas confesionales, sino que los niños tienen derecho a ver otras formas de cuidarse. Por ejemplo, en la anticoncepción. Sí. Ellos pueden dar los métodos naturales, los que se llaman naturales entre comillas, que son el Oginonaus y el Billing, que es por el moco cervical y por contar los días, etcétera. Eso está contemplado que los den. Más el uso de preservativo, que es el único método que previene el contagio de las enfermedades
de transmisión sexual.
Por tanto, uno le puede dar un panorama amplio y decir, esto, nosotros creemos en esto, pero hay esto otro en la vida. Yo lo he hecho con mis hijas, de hecho, y lo han hecho en las escuelas, ¿no? Diversidad de escuelas a las que he ido, y lo hago también en mis clases. Existe esto, ustedes pueden adherir y pueden creer, pero nosotros científicamente sabemos que no funciona. De hecho, la tasa altísima de embarazo de adolescente de Jujuy no la podemos negar. Y es producto de la no implementación de la educación sexual integral. A mí esto me llamó la atención. Yo hace 29 años que vivo en Jujuy. Hace 29 años, cuando llegué, tenía estudiantes en primer año de la facultad que ya o eran madres o estaban embarazadas. Claro. Y eso no se modificó. Entonces ahí estas instituciones que están en contra tendrían que repensarse que no funciona el método de la abstinencia para la adolescencia.
Y además quería sumar a eso, porque también he visto docentes, amigas muy, muy involucradas con la vida que tienen esas adolescentes en las escuelas secundarias, acarreando sus embarazos, ¿no?, y todas las dificultades, porque además las escuelas, muchas de las escuelas también son expulsivas en ese sentido. O sea, no es que bueno, bienvenido y vamos para adelante y ya vemos cómo hacemos. No, muchas de las escuelas también las echan a las adolescentes.
Claro, hasta hace poco, ahora ¿no? Hay ahí me parece que por toda esta cuestión, en algún, bueno, pero hay una manera de expulsar que es la mirada del entorno, y si el entorno mira mal, o sea, no me enseñó a cuidarme, me embarazo,
claro,
y después me mira mal porque no estoy con el ideario, está reconociendo que la adolescencia, por más que lo neguemos, se inicia sexualmente. Ahora, yo quiero desmitificar esto. Cuanto más información hay, cuanto más formación en educación sexual integral, la iniciación sexual se posterga. Ajá. Esto es científico.
Mira, no sabía eso.
Cuanto más formación tienen las adolescentes, se posterga la iniciación. Por tanto, se posterga el riesgo de embarazo. Sí. Cuando hay un desconocimiento de lo que me va a pasar, de cómo funcionan nuestros cuerpos y de cómo me puedo cuidar, porque negar que se inician... Sí. Es terrible.
Es no ver la realidad.
No ver la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces ahí, como sí se inician, lo que se trabaja en la ESI es la posibilidad de decidir. Y esto es una cuestión de respeto y de cuidado y de trabajar con la afectividad. La perspectiva de género, lo que provee a la ESI es pensar si las mujeres podemos decidir cuándo nos iniciamos o no. Es decir, si el varón me pide la prueba de amor y si no, no me va a querer más, no sé si yo estoy en condiciones de decidir si quiero o no quiero iniciarme sexualmente. Cuando trabajamos con las adolescentes y fortalecemos que ellas pueden decidir y que el varón tiene que esperar y respetar, y cuando el varón también es compulsionado a iniciarse sexualmente...
Como parte de su masculinidad.
Como parte de su masculinidad patriarcal, y que no está contemplado, que quizás él no quiere, quizás tiene miedo, y todo esto se puede charlar y trabajar en las instituciones educativas con adultos y adultas responsables. Por tanto, eso es un gran paso para lo que ellos quieren prevenir y no promover la salud. Pero esto es un marco de promoción de la salud de nuestros adolescentes, tener dónde expresar esos miedos. Y como vos decís, hay personas dentro de las instituciones que escuchan, que son sensibles, pero lo que tiene que haber es un proyecto institucional. No que sean voluntades aisladas.
No, individual.
No. Lo que tiene la ESI es un proyecto, que debe ser un proyecto planificado e incorporado dentro de su currícula. Y hay que repensar cómo se enseña. Esto no gusta. Por ejemplo, en literatura, ¿cuántas mujeres enseñan como poetas, como escritoras, etcétera? Y bueno, esto es parte de la educación sexual integral. ¿Cuántas mujeres enseñan en física? ¿Cuántos autoras, mujeres en todas las disciplinas incorporan a la enseñanza? Bueno, y eso molesta, pero en realidad en Jujuy y a nivel nacional hemos ganado. La batalla la tienen perdida, esta batalla cultural.
Sofi, ¿cómo mirás la aplicación en las escuelas hoy? En esto de que, bueno, estamos en ese trámite que todavía no se trató en el Congreso, de que la ley de educación sexual integral sea puesta como de orden público, es decir, bueno, no hay forma de escaparse de la aplicación en cada una de las escuelas primarias y secundarias del país. ¿Cómo es en Jujuy? Porque, por ejemplo, uno podría pensar que en la universidad esto está claro y, sin embargo, la escuela de Minas no la aplica, ¿no es cierto? Entonces hay como una deuda enorme en ese sentido.
Bueno, la escuela de Minas tiene asesores y asesoras que están intentando implementar, ¿no? Sé que hay una psicóloga que hace años que viene trabajando en el tema y creo que hay un proyecto que se está aplicando desde el año pasado, o sea que lo va a aplicar. Los docentes tienen que primero pensar cómo lo van a aplicar, la institución debe decidir, y lo que sucede es que no, como los docentes, las y los docentes en las aulas tenemos un poder de decisión, por tanto, lo que yo sé es que más allá de esta reacción, hay docentes que toman la posta y que enseñan. Esto que te decía antes, porque ven la realidad. Estuve capacitando en Salta, que Salta se está reconociendo como una provincia muy reaccionaria, sin embargo, la docencia viene capacitando, viene implementando en las escuelas. Viene haciéndolo con grandes logros, hay equipos formados de docentes que la vienen batallando, luchando, etcétera. Y lo que se lanzó ahora, que se lanzó como prueba piloto en Jujuy, que se está lanzando para NOA y NEA, es la capacitación en ENIA, es en el embarazo no intencional en la adolescencia, articulando con el área de salud. Entonces, que las adolescentes y los adolescentes tengan una referencia de las salitas de salud dentro de la escuela donde puedan ir a consultar. Me parece...
Eso está buenísimo.
Está buenísimo, porque es acercar a la adolescencia lo que tendrían que ir por fuera. Sí. No es promover el inicio, es promover el cuidado. Insisto en este concepto, cuanto más informemos, cuanto más formemos a nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, vamos a prevenir esos embarazos.
Gracias por venir a la radio.
No, muchas gracias a vos.
Sofía Brailovsky, una capacitadora de docentes en el marco de la educación sexual integral. 12:30, ya dije.